oyentes de Radio Sefarad, tenemos el gusto de tener nuevamente por la línea telefónica al periodista Carlos Zurutuza. ¿Qué tal, Carlos?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Bueno, Carlos, entre otros medios, colabora con Jotdown. Los temas que suele abordar son los de las minorías étnicas en Oriente Medio. En este caso nos hemos ido muy al oriente, con un tema de Oriente Medio, pero más al extremo del lejano, para hablar de algo que has hecho un artículo sobre la famosa, para nosotros, República de Birobidzhan, un experimento del cual nos hablarás, que has hecho un artículo fantástico titulado Levantar Israel sobre el permafrost. ¿Cómo llegaste a la idea de escribir sobre esto?
Bueno, a mí personalmente me fascinan las, más que las minorías, la diversidad, ¿no? Quiero decir que yo me resisto a entender Oriente Medio como un lugar en el que bueno, que hay una etnia dominante y una religión dominante, ¿no? Es decir, ahí donde vas, empezando por nuestro país, pues la diversidad es marca, ¿no? Está ahí. Y dentro de esta diversidad, pues por supuesto está el pueblo judío. Y dentro de lo que es el pueblo judío, pues esta historia de la que había ido a hablar hace años sobre una república autónoma en la Unión Soviética que se construyó para ellos, ¿no? Entonces es una de esas historias que tienes en mente y que piensas, bueno, algún día investigaré o haré algo y me pondré a ello. Y entonces, como dices, pues publicamos en Jotdown hace poco esta historia sobre la región autónoma soviética rusa, en este caso.
Uh-huh. Bueno, esta república está ubicada, yo lo decía, casi en Lejano Oriente, porque está muy cerca, está en Siberia, ¿no? O Altai, ¿cómo se llama esa zona?
Sí, este es el extremo oriental de Siberia, es decir, está casi en la costa del Pacífico, en la frontera de China, digamos, al norte de la frontera de China.
Uh-huh. ¿Y de dónde surge la idea y cuándo es? ¿Y cuándo se establece, digamos?
Bueno, según parece, pues en los años 20, después de la Revolución Rusa, pues se crea un comité que se encarga de, cuya función es reasentar, digamos, o recolocar, reinstalar a judíos en zonas agrícolas, ¿no? Para explotar la agricultura, ¿no? Y entonces, según parece, en un primer momento se piensa en Crimea, que ya contaba con una población judía. Crimea, recordemos, esa península en el Mar Negro, que es como una lagrimita. Es un lugar, pues yo diría que paradisíaco, ¿no? Pues ahí cultivan vino, es una zona que se beneficia del clima templado, ¿no? De esa parte del Mar Negro, es un clima subtropical. Y entonces, si yo se piensa en un principio en esa zona para llevar a esta gente, que son la mayoría de ellos son judíos bueno, centroeuropeos o del este de Europa, askenazíes, ¿no? Pues del actual Bielorrusia, de Polonia, etcétera. Y entonces esa idea se trunca más que nada porque alguien encuentra un páramo vacío que en la frontera con Manchuria y que generaba más de un problema porque al no estar poblado, pues continuamente había filtraciones, por lo visto, pues de chinos, de cosacos, que eran aún afines a la monarquía, de un grupo muy muy diverso de personas, ¿no? Ahí en el, digamos, lo que es para nosotros en el extremo del mundo, ¿no? Y entonces sobre ese mapa, pues a alguien se le ocurre la feliz idea, digo feliz entre comillas, evidentemente, de mandar a estos colonos judíos hasta ahí.
Bueno, esto y al final en realidad el proyecto se llevó a cabo durante el mandato de Stalin, digamos, ¿no?
Sí. Muy al principio se institucionaliza, o sea, se oficializa la región autónoma en 1934, después de un primer intento en el que mandan a 600, en el que llegan 600 colonos. Tenemos que pensar cómo llegaban entonces, es decir, escoger el transiberiano, pero de punta a punta, ¿no? Entonces yo, bueno, según cuando leía esto, pues pensaba en la de semanas que se pasaría esta pobre gente en los trenes de la época para llegar hasta allí, ¿no? Para llegar a dónde, y que no es un sitio paradisíaco como hablábamos antes de Crimea, sino un páramo helado, por eso de ahí el título Levantar Israel sobre el permafrost, pues un páramo helado en los confines del mundo. Entonces, según parece, la primera incursión de colonos, de unos 600 colonos, pues se vuelve porque les tocó pues un clima horrible, ¿no? Un clima de tifones, murió el ganado y según parece, pues aquello pues en un principio pintó muy mal, ¿no? Pero luego parece que la idea se va asentando y es en 1934 cuando oficializan la región autónoma a la que dan el nombre de Virovillano. Bueno, la capital, quiero decir. Es una ciudad, un asentamiento que se construye entre los ríos Viro y Villán, y de ahí el nombre, ¿no? Porque el nombre de lo que es la región es región autónoma judía, sin más. Entonces es curioso, porque así rebuscando en internet y hablando con expertos, ¿no? Como Gustavo Perenik, con quien tuve el gusto de conversar sobre esto, pues uno encuentra cosas tan curiosas como que se echaba en el este de Europa, se echaban pasquines desde aviones en barrios judíos, ¿no? Pues dando noticia de esta especie de Arcadia judeo-soviética que había en el confín más oriental, ¿no? Y no solo eso, sino que se llegó a hacer incluso una película. Una película que de hecho está en YouTube, Buscadores de Felicidad. Si alguien la quiere ver, pues la puede encontrar por su traducción en inglés, Happiness Seekers. Y entonces pues hubo una gran apuesta propagandística de los soviéticos para llevar ahí a colonos judíos, ¿no? Por una parte, se trataba de ofrecer una alternativa al proyecto sionista, y por otro lado, lo que se buscaba también era conseguir financiación de la diáspora judía, ¿no? Y de hecho, hubo colonos incluso que llegaron de Estados Unidos. Hay una historia muy curiosa ahí, que llegaron unos 1.000 colonos desde Estados Unidos hasta este rincón, ¿no? Siberiano.
Y estaba pensando en lo que tú decías de los trenes, que seguramente en vez de poder viajar desde Estados Unidos directamente a ese sitio, que sería bastante más corto el trayecto, habrán cruzado todo el Atlántico, Europa, toda Rusia, y hasta llegar y dar casi la vuelta completa para asentarse allí.
Pues no lo sé, yo pensé lo mismo y la verdad es que no se explica, o por lo menos no lo he encontrado yo, cómo llega esta gente, ¿no? Yo pensaba que igual llegarían en barco pues desde California en un momento dado, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que viendo las dimensiones del proyecto y lo absurdo que puede llegar a ser todo muchas veces, pues cualquier cosa es posible, ¿sí?
Es extraño también porque en esos años, digamos, la relación entre el gobierno soviético, Stalin, y el sionismo no eran unas relaciones demasiado conflictivas, aunque él era un personaje paranoico que de vez en cuando le tenía miedo a lo que llamaba el cosmopolitismo judío, ¿no? Es decir, que lo mismo que ahora, como explicabas tú, esperaba que los judíos pusiesen dinero para este proyecto, pues temía justamente que los judíos fuesen poderosos y con su dinero influyeran en contra de él, ¿no? Pero en esa época la mayoría de las olas, digamos, de sionismo que había hasta los años 30 y pico eran justamente de la Unión Soviética. Luego ya llegó el tema alemán y austríaco, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, Gustavo Perenik lo explica muy bien en su libro Judeofobia. Es un libro interesantísimo en el que habla del antisionismo de Stalin, en este caso, y de Khrushchev, y no así del de Lenin, ¿no? De entre todos los mandatarios soviéticos, yo creo que Perenik solo salva a Lenin de esto. Y hay que decir también que había dos lenguas oficiales en el enclave, que eran el yiddish y el ruso, por supuesto, pero nunca lo fue el hebreo, ¿no? El hebreo empezaría a penetrar hasta ya después de la caída del muro en el año 91. Hasta entonces el hebreo era una lengua que se vinculaba totalmente con el sionismo y de la que por lo visto no querían saber nada.
Bueno, me imagino que sí se utilizaba para cuestiones religiosas, ¿no? Porque los rezos son en hebreo.
Eso, me imagino, sí.
Tú, aparte de documentarte con Perenik, ¿dónde encontraste otras fuentes de información? ¿En internet?
Sí, eso, en internet. Al final, buscando y rebuscando, pues uno A ver, quiere decir que eso es un artículo de 1.500, 2.000 palabras, ¿no? Quiere decir que si uno quiere hacer algo más, digamos, más completo al respecto, evidentemente, pues tiene que necesitar un trabajo mucho más exhaustivo, ¿no? Pero bueno, en Internet, además de documentación, también hay vídeos. Por ejemplo, hay un vídeo muy interesante de Russia Today en el que viajan al enclave judío, ¿no? Viajan hoy, en nuestros días. Y entonces, pues es muy curioso porque uno llega allí y según parece, pues las calles están rotuladas en yidis, hay escuelas de hebreo, hay tres sinagogas, hay centros culturales judíos, y esto con una población judía pequeñísima, ¿no? Fíjate que se dice que el día en el que más presencia judía hubo fue en 1964, que contaban que eran 16% el de la población. Fíjate de qué...
¿En qué año?
De qué cifra. En el 34. Fíjate de qué cifras estamos hablando, ¿no? Claro, porque la mayoría eran, pues había tribus locales de estas tribus chamánicas. Uh-huh. Había chinos, había coreanos, había cosacos. Entonces, estos judíos que llegan desde el este de Europa, pues fueron minoría, ¿no? Y hoy en día se habla de un 1%, un 2%. Y sin embargo, pues para la gente de allí, pues por lo que uno ve en estos documentales bastante actuales, pues es una seña de identidad, ¿no? Uh-huh. No sé si será posible, me imagino que, bueno, según decía Perelnik también, muchos de ellos con la caída del muro pues emigran a Israel, ¿no? Como tantos y tantos judíos de la Unión Soviética. Algunos se quedan, y para los que se quedan, pues al final es, pues lo curioso de esto es que es una especie de seña identitaria, ¿no? En un lugar tan alejado de lo que es la tierra de los judíos como aquella, pero que, bueno, pues que constituye una seña identitaria en esto que podemos llamar en el mundo postsoviético, ¿no? Donde en el país más grande del mundo, pues convivían tantas etnias y tanta gente que al final uno acaba sin saber realmente qué era exactamente.
Uh-huh. Tú decías que las calles están rotuladas en yiddish. ¿Se sabe si, por ejemplo, en las escuelas no judías también enseñaban yiddish? ¿O la gente de esa ciudad finalmente se acostumbró también a hablar ese idioma, ¿no?
No, yo creo que la lengua franca fue siempre el ruso. Por supuesto que en las familias de colonos pues hablarían el yiddish en casa. Pero bueno, según tengo entendido por los documentales recientes que te decía que hay en YouTube, pues hay escuelas de yiddish que llevan voluntarios y de hebreo también. Yo no sé hasta qué punto esta gente acaba hablando la lengua, pero bueno, pues es, como te decía, una señal identitaria, ¿no? Uh-huh. Más que otra cosa. Ya decía Perenni que aquello, pues, de judío nunca tuvo nada, ¿no? Fue un lugar impuesto, no voy a decir al azar, porque fue una especie de castigo, ¿no? Pues es como decir, ¿qué hacemos con los judíos? Pues los mandamos al fin del mundo, ¿no?
Bueno, los judíos en realidad estaban hasta la Revolución Rusa viviendo en lo que se llama la zona de residencia, que era justamente Ucrania, el sur de Polonia, Bielorrusia, ¿no? Es decir, las tierras que cuando ya asciende el comunismo al poder, pues parecen más tentadoras y más productivas que esa zona tan alejada y yerma de Siberia, ¿no?
Claro, eso es. Quiero decir que es que al final, pues fíjate de qué distancias hablamos, ¿no? Pues hablamos de punta a punta, ¿no? Uh-huh. Y encima la otra punta es una zona helada. Para que nos hagamos una idea, tiene la superficie, por lo visto, de Andalucía, pero la media temperatura en enero son 27 grados bajo cero, ¿no?
Ya,
fresquito. Entonces, si esa es la media, pues uno se imagina que habrá días de 35 bajo cero o 40, ¿no?
Sí, y un día de sol hace 15 bajo cero. Bueno,
eso es.
Pues, Carlos, nos gustan las historias que nos cuentas, porque son historias que tú trabajas para tus artículos y para los cuales te sueles documentar muy bien. Nosotros le recordamos a los lectores, a los oyentes de Radio Sefarad, que si les interesa, pues busquen esta publicación. Nosotros pondremos un enlace, un link a la misma en la revista Jotdown para que no se pierda ninguna de las frases y algunas imágenes que hay allí de este experimento nacional tan extraño que hubo durante el estalinismo para dar a los judíos una respuesta alternativa al sionismo que en realidad no tenía ninguna ningún viso de triunfar, ¿no? Muchas gracias por habernos atendido, Carlos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.